Escuchas COPE en la provincia de Almería.
Estar informado.
Deportes.
Cambiados de estudio, 3 de la tarde, 30 minutos. ¿Qué tal si te acabas de incorporar? Un saludo de Jordi Folqué. Si lo estás haciendo, por lo tanto, en la provincia de Almería, en el 1224 de onda media, o en la provincia de Almería y en cualquier parte del mundo, a través de las distintas formas de internet, www.cope.es/directos/Almería, o por ejemplo en la aplicación de tiempo de juego, seleccionando la emisora de Almería. Ya sabes que estamos de lunes a viernes, de 3 y 25 hasta las 4 en punto de la tarde. Y si no es, no son las 3 de la tarde y 31 minutos, es porque te has descargado nuestro programa en la página web www.cope.es/Almería y en la sección de audio ya digo que te has podido descargar este programa o en cualquiera de las redes sociales de esta casa que te has podido descargarlo. Así que en directo, en diferido, gracias por estar ahí, que ya sabemos que cada día sois más. Hoy toca hablar, como no, de la Unión Deportiva Almería, pero también de muchos deportes. Hoy es jueves y hablamos, como no, del mundo del baloncesto con nuestro compañero Juanma Gómez. También hablaremos con Cristina Trejo del mundo del atletismo. No podemos olvidar que se están haciendo obras en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, pero también no solamente para la Unión Deportiva de Almería, sino también para los deportistas de atletismo que suelen estar practicando en el propio recinto del Estadio de los Juegos Mediterráneos. Escucharemos en unos instantes al concejal de deportes, también al delegado de la Federación Andaluza de Atletismo en Almería sobre esa obra, y también, como no, en el mundo del baloncesto hablaremos también del partido que la selección española de baloncesto femenino va a jugar en 10 días en la capital almeriense, en el Palacio de los Juegos Mediterráneos. El primer partido de la nueva era, ya sin César Mondelo como entrenador, sí con Miguel Méndez al frente de la selección española de baloncesto femenino. Y de todo esto y mucho más hasta las 4 en punto de la tarde. Como siempre, comenzamos hablando de la información de la Unión Deportiva Almería y lo hacemos de la mano de Actores de Acción. Ya no son piratas, pero pueden enseñarte cualquier, dentro de el mundo del cine, cualquier rama para poder ser un actor de acción. Con ellos abordamos ya la información de la Unión Deportiva Almería.
Si tú piensas que has perdido, no te des hoy por vencido. Vengo a darte un aire nuevo, una ilusión. Si tú piensas que has perdido, no te des hoy por vencido. Vengo a darte un aire nuevo, una ilusión. Has aprendido a ser fuerte.
Aprender a ser fuerte es el caso de la Unión Deportiva Almería, el conjunto de Rubi que ya se presta para tener toda la atención de cara al encuentro del próximo domingo a partir de las 6:15 de la tarde contra el Burgos. Un Burgos que, por ejemplo, todavía no puede pensar en ese partido, o sí, pero primero tiene que jugar esta tarde a partir de las 7 contra el Real Zaragoza. ¿Esto qué viene a demostrar? Pues que el tema de los horarios, cuando hay jornadas entre semana, pues unas veces perjudican a unos y otras veces perjudican a otros. Al comienzo de la temporada se hablaba mucho de que daba la sensación de que el que ponía los horarios perjudicaba de manera consciente a la Unión Deportiva Almería, dándole menos descanso que otros equipos. Pues hay que poner los dos últimos ejemplos prácticamente para ver que ahora no es así, porque la Almería jugó el martes contra el Sporting de Gijón. Es cierto que tuvo que hacer un viaje desde Asturias hasta la capital almeriense, pero es que el Burgos juega esta tarde a partir de las 7 contra el Real Zaragoza y también tendrá que hacer el viaje el sábado por la tarde o el domingo por la mañana a primera hora hasta la capital almeriense. Y hace nada, dos o tres jornadas, recordemos que la Almería jugó un viernes y la Real Sociedad B jugó un domingo y se vieron las caras la semana siguiente en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Así que conspiraciones, pues va a ser que no. Y es que unas veces les toca a unos y otras veces les toca a otros. Y vamos ya con lo que ha sido la comparecencia de prensa esta mañana de Fernando, del guardameta de la Unión Deportiva Almería. Un Fernando pues que ha reconocido que ahora mismo la segunda división, lo que suele ser habitual, se habla mucho de que si es una montaña muy alta, él dice que no, que es un rascacielos, pero lo que tiene muy claro es que en el Almería los cimientos están bastante bien sólidos.
Que este edificio de la segunda división es un rascacielos, que es muy largo. Bueno, ahora mismo estamos con la cimentación, estamos en el principio de temporada, en el primer tercio, pero es verdad que los cimientos son fuertes. Ahora mismo con mucha confianza, el equipo está muy fuerte y eso es lo importante. Arrancar en esta categoría, que es cuestión de dinámicas, que vemos como equipos fuertes, pues que no empiezan bien, que no arrancan bien, luego es muy difícil salir de esa situación. Pues comenzar así la temporada hace que el equipo pues vaya más y vaya con esa confianza que te hace afrontar el final de temporada, que siempre es lo decisivo, que sabemos que queda muchísimo, pero con una ilusión y una confianza, como he dicho antes, tremenda.
Pues eso es lo que opinaba Fernando, una ilusión bastante amplia de cara a lo que tiene que ser esta Unión Deportiva Almería. Un Fernando que estaba claro, se le ha preguntado por el aspecto personal y también grupal, ¿no?, de este comienzo de temporada. Bueno, comienzo, el primer tercio de la competición que ya se ha cubierto, y no puede esconder que se encuentra bastante contento a nivel personal. Recordemos que ahora mismo el Almería es el equipo menos goleador de la categoría, y sobre todo también el aspecto grupal. El Almería, recordemos que es el líder de la Liga Smartbank con 31 puntos, 4 por encima del Eibar.
Que muy contento por cómo se están dando las cosas a nivel personal, a nivel grupal. La verdad que la situación es inmejorable del equipo. Y bueno, esperemos que siga así. Llevamos un tercio de liga. La nota para el equipo es altísima. Y ahora lo que queda de temporada, vamos a por el segundo tercio. Y esperemos que las cosas sigan igual de bien que están yendo hasta ahora.
Pues espera, ¿no?, que vayan igual de bien como ha ido hasta este primer tercio de la competición. Se habla mucho de que el equipo es el máximo goleador de la competición, que la Almería pues en las dos últimas jornadas no ha encajado, pero sí es cierto que a él le dicen que, por ejemplo, los aficionados en redes sociales de la Unión Deportiva de Almería lo han calificado como el mejor jugador del conjunto rojiblanco en el último partido contra el Sporting de Gijón. En el ranking personal que hacemos después de cada partido, a mi modo de ver, el mejor fue Babic, pero es que después muy cerca estuvo Fernando. Fernando hoy también ha reconocido esta mañana, después del entrenamiento, que es cierto que le llega un poco, pero también ha reconocido Fernando que a la Unión Deportiva de Almería, que era hecho buenas paradas, pero ya digo que sobre todo ha puesto por encima de cualquier otra circunstancia que a la Almería le llega un poco.
Somos un equipo al que le generan bastante poco. Sí, es verdad que en ciertas ocasiones pues al portero que está para eso le toca parar. Realmente al equipo en un partido le pueden generar dos, tres ocasiones como mucho. Defensivamente yo creo que el equipo está a un nivel muy alto. Y bueno, pues cuando a uno le toca intervenir, pues intenta hacerlo de la mejor manera. Pero sí es verdad que como bloque, como equipo, yo creo que lo que nos está haciendo fuerte como grupo es eso. Que defensivamente estamos muy fuertes, muy sólidos. Y bueno, el equipo de, no sé si, de 14 partidos solo en una ocasión ha recibido dos goles. En el resto ha sido 1-0 y yo creo que ese es el nivel que tenemos que mantener, porque sabiendo nosotros la pólvora que tenemos arriba, hacemos peligro y ocasiones y goles con facilidad. Mientras sigamos manteniendo esa portería cero o encajando un gol, tenemos muchas opciones de puntuar en cada partido.
Y casualidad o no, de los 11 goles que lleva encajados el Almería, ha dicho que solamente en un partido el Almería encajó dos, y fue el único que jugó Makaritze como portero titular, fue contra la Amorebieta en Lezama, un partido que recordemos perdió el Almería por 2-1. Un Almería que lleva 4 victorias de manera consecutiva, después de perder contra el Eibar y empatar la jornada anterior contra Las Palmas, dando la sensación de que podían entrar en un bache. Pues de eso nada, y ya digo que lleva 4 victorias de manera consecutiva. Lo que está haciendo también que el Almería, con una de las mejores puntuaciones a lo largo de la historia en el primer tercio, no tenga una distancia considerable con los puestos perseguidores. 4 puntos con el Eibar, que es segundo, y 5 sobre Las Palmas, que también pueden ser 5 con el Tenerife, si gana el Tenerife, como digo, esta noche en Ibiza. ¿Esto qué implica? Muchos puntos por arriba, y es que por abajo se están descolgando.
Con la cantidad de puntos que estamos haciendo y de partidos ganados, pues tener esa diferencia más holgada. Pero ya lo decíamos al principio de temporada, que hay muy buenos equipos este año que no se despegan, que también consiguen ganar muchos partidos, y es verdad que de la zona baja de la clasificación pues les está costando. Yo creo que luego, conforme vaya avanzando la temporada, esto se irá nivelando y más o menos la cantidad de puntos que habrá que hacer para conseguir el objetivo todos los años suele mantenerse estable, y eso es lo que yo creo. Al final los equipos de abajo, bueno, todos los equipos cuando llega la segunda vuelta se empiezan a apretar, empiezan a conseguir puntos y más o menos se estabilizará. Es verdad que ahora para estar arriba pues necesitas una cantidad de puntos que no es normal, por eso, porque los de abajo pues les está costando puntuar.
Una pregunta también es la diferencia, ¿no?, que está habiendo en esta temporada en relación a la temporada pasada. ¿Es cierto que la Almería ganó en Lugo, después perdió 3 partidos, pero venía con un déficit de no haber jugado las 2 primeras jornadas, que después las jugó y ganó esas 2 primeras jornadas, pero ese déficit que tenía la Almería le hizo que tenía que escalar bastantes posiciones? Para Fernando, la gran diferencia en relación a la temporada pasada ha sido precisamente eso, la confianza que ha ganado el equipo después de un gran comienzo este ejercicio.
Comparar una temporada con otra, pues al final hay mucha diferencia. El año pasado, pues es verdad que ese arranque de liga nos costó, hubo mucha incorporación nueva. Este año se ha visto que desde el principio pues el equipo empezó ganando la liga y empezó a y desde el primer momento pues no hemos tenido esa mala racha, esa mala dinámica que te hace que luego tengas que ganar muchos partidos seguidos como el año pasado para meterte arriba. Ha sido desde la primera jornada ya el equipo ha conseguido victorias seguidas, se consiguió meter arriba y siempre ha sido una buena dinámica. Esa es la diferencia que yo veo con el año pasado. Pero si es verdad que el año pasado tuvimos una mitad de temporada muy buena, es lo que tenemos que intentar mantener este año, no conformarnos con lo que hemos hecho hasta ahora, que es muy bueno, sino seguir con la mentalidad de da igual el colchón que tengamos, da igual lo que hagan los rivales, tenemos que seguir con esa ambición y la mentalidad de cada partido, intentar sacar todos los puntos posibles.
Pues eso es lo que opinaba. Y como no, se le ha preguntado por el partido del próximo domingo contra el Burgos, un Burgos que recordemos esta tarde juega en su campo contra el Real Zaragoza. Esto opina del próximo rival de la Unión Deportiva Almería.
Es un rival que ya hemos visto que incomoda mucho a sus rivales, un equipo sólido que tiene dos caras, un equipo que no te da oportunidades, que se te mete atrás, que incomoda mucho, y bueno, va a depender cómo estemos nosotros y de conseguir un gol pronto, de que se ponga el partido de cara, pues quizás es un partido que se pueda encarrilar a lo mejor de una buena manera, pero si no, pues son equipos que te empiezan a poner las cosas difíciles y son complicados. Ya vimos que por ejemplo a Valladolid le metió 3, al Oviedo en su casa también otros 3, entonces de esos equipos que no te puedes fiar, porque como no tengas el día, lo tengan ellos, pues te pueden complicar.
Y también se dice que las ligas, los objetivos se ganan fuera y se pierden en casa. El Almería este año en casa ha jugado 6 partidos, ha ganado 5 y ha empatado solamente 1 contra la Unión Deportiva Las Palmas, pero es que fuera de casa, de los 8 partidos que ha jugado, 2 más, ha ganado 5 y ha perdido los 3 que ha perdido en toda la competición por ahora el conjunto almeriense. Se le ha preguntado por estos partidos, ¿no?, que son los que ante equipos que están en la zona media-baja de la clasificación, pero cuidado que si el Burgos gana hoy, se puede poner octavo. Si sumando esos 3 puntos llegarían hasta los 19 que también tienen Oviedo y Cartagena. Como digo, este tipo de rivales pueden ser fundamentales para decir, no solamente contra los rivales directos. Y ha puesto el ejemplo de la temporada pasada. El Almería perdió precisamente contra los equipos de arriba, que prácticamente no le ganó a ninguno, mientras que con el resto de la competición el Almería fue el que más sumó. Esa racha tienen que seguir manteniéndola.
Esos partidos donde se pierde la liga, como se dice, es verdad que el año pasado, ahí fue hablando también como la pregunta del año pasado, en esos partidos fuimos un equipo muy fiable y lo que nos costó fue todo lo contrario, contra rivales directos. Y lo que no tenemos que dejar es lo otro, es contra estos rivales que aparentemente en casa pueda resultar que es superior, que estás obligado a ganar, y son rivales que como tengan el día o tú no lo tengas, te complican mucho las cosas y te hacen perder puntos que de cara al objetivo pues son puntos igual de importantes que los que hay contra rivales directos.
En cuanto al entrenamiento, esta mañana vuelta, ya digo, al anexo. Mañana y pasado, 2 sesiones a puerta cerrada. Hoy la buena noticia ha sido la participación de Lucas Robertón. El club insiste en que no tiene la alta médica, como tampoco la tiene Juan Villar, pero tanto el onubense como el argentino ya están en la dinámica del grupo y deberían ser jugadores de cara al encuentro contra el Burgos este próximo domingo. Macari se no ha entrenado por unas molestias lumbares, y mientras que Aitor Buñuel y Ramazzani ya también están en el final de su recuperación, teóricamente para la próxima semana o la siguiente podrían estar, sobre todo el caso de Ramazzani. Y en cuanto a Daniel Carrizo, hoy se ha hecho las pruebas médicas para esperar cuál es el alcance de la lesión. Todo esto de cara al partido del próximo domingo, 6:15, desde las 5:30, en la sintonía del tiempo de juego de la cadena COPE en Almería, con el patrocinio, ya sabéis, de Grupo Saberes, Actores de Acción, Peugeot Almería, HLA Mediterráneo, Ventanas a la Milla, Hogar Inteligente y CESIF.
CESIF es un sindicato en el que tú tienes la palabra, comprometido con todos los trabajadores y trabajadoras de la provincia, tanto de la administración pública como de la empresa privada y también con la sociedad almeriense. Por eso CESIF forma parte de la afición de la Unión Deportiva Almería. CESIF, por ti, contigo en un nuevo tiempo.
Escuchas COPE en la provincia de Almería.
Estar informado.
Hablamos de voleibol. Antes de meternos en otras secciones habituales de baloncesto y de atletismo, hablamos de voleibol porque Unicaja Costa de Almería es el líder de la competición después de ganar 3-1 al Guagua Las Palmas. Y para este fin de semana, un partido especial para uno de los jugadores del conjunto almeriense, para Andrés Portero.
Y ahora en el partido volver allí, a San Sadurniño, con toda la gente que dejas allí después de 5 temporadas, muchos amigos, familiares, la verdad es que es un partido muy, muy emocionante. Me hace mucha ilusión volver y enfrentarme a ellos desde el otro lado de la red y muy contento de, sobre todo, poder encontrarme con amigos.
Cuenta, como no, su experiencia en los años que ha estado en tierras del norte de España.
Fueron dos temporadas muy ilusionantes, dos temporadas llenas de lucha, de emoción, de sacrificio, porque la segunda categoría es una categoría muy dura, muy competida y sobre todo también por el formato que tiene. Y dentro de el, lo que encuadra el pueblo, que es poca gente, poco apoyo económico y demás, pues coincidió que juntamos dos muy buenos grupos esos años y se trabajó muchísimo, se intentó sacar los mejores resultados posibles y salieron bien, salieron dos años muy buenos y pudimos llevar a un pueblo de poco más de 2.000 habitantes a la élite del vóley. Tiene mucha tradición de vóley.
Y nadie mejor que él para analizar el próximo rival de Unicaja Costa de Almería.
Creo que ellos han tenido un inicio liguero muy complicado, con un par de salidas muy, muy difíciles y un par de partidos en casa también muy complicados. Y al final no han podido sumar ningún resultado positivo. Ese pabellón, como te digo, es muy complicado a la hora de desarrollar tu juego cuando eres visitante y espero que sea un partido duro, un partido muy intenso, un partido en el que ellos van a querer realizar su juego y van a querer llevarnos a la situación que ellos esperan que transcurra y nosotros tenemos que estar al 100%, desarrollar nuestro papel.
Dejamos el vóley y nos centramos 3 de la tarde, casi 48 minutos, en el mundo del baloncesto. De nuevo, fin de semana muy bueno para los equipos del CB Costa de Almería. Juanma Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jordi. No se le pudo dar mejor al Club Baloncesto Almería el pasado fin de semana. Sus dos equipos de Liga Nacional se sacaron adelante sus partidos. En el caso del femenino, Ingenia Solar Energy Costa de Almería, se deshizo de uno de los equipos invictos hasta el momento, el Milar Córdoba. Además con un resultado abultadísimo. El equipo masculino de Ecocultura y Costa de Almería, que sigue sorprendiendo y se hizo con una victoria de muchísimo prestigio en la cancha de uno de los favoritos, el CB La Zubia, y sigue invicto y como líder del grupo de A de la Liga EVA.
Como siempre, comenzamos por las chicas, por la Liga Femenina 2. ¿Cómo fue el partido? Ya has hablado de una gran victoria en el marcador. ¿Cómo fue ese encuentro?
El conjunto dirigido por Alex Gómez se impuso con suma comodidad en un completísimo encuentro que dejó sentenciado prácticamente en el descanso, con una excelente defensa, con unos grandes porcentajes de tiro, consiguiendo así la cuarta victoria del curso. El colectivo rojillo funcionó perfectamente de la mano de una gran María del Mar Fernández Cueto, autora de 7 triples. Y a mediados del tercer cuarto llegaron a alcanzar una distancia ya de 40 puntos. Las cordobesas, que venían como uno de los cocos del grupo, ya que llevaban 4 partidos ganados y 4 disputados, se vieron sobrepasadas en todo momento y no tuvieron ninguna capacidad de reacción ante el buen juego desplegado por el conjunto almeriense, donde volvió a destacar Maki Durso en la dirección y donde se encuentra cada vez más entonada la pívot serbia Tijana Đukić, y donde se vio ya una mayor aportación de la pívot senegalesa Fatou Cissé.
Yo creo que si dices el resultado, lo estás diciendo absolutamente todo.
El resultado final, 88-53, deja bien a las claras el dominio rojillo durante todo el encuentro.
Hablamos ya, si te parece, de la próxima jornada.
Bien, y el próximo sábado una auténtica prueba de fuego para las chicas almerienses. Se enfrentarán a uno de los dos equipos invictos que quedan en el grupo A de la Liga Femenina 2, el Vega Lagunera de Areva de Tenerife, sábado a las 20 horas. En la localidad tinerfeña de San Cristóbal de la Laguna.
Háblanos, si te parece, del rival, para conocer un poquito más al conjunto que se va a enfrentar al cuadro almeriense.
Un equipo que marcha, como hemos dicho, invicto, han ganado sus 5 partidos, tiene una base de jugadoras de años anteriores importante, pero se han reforzado con dos jugadoras interiores que son las que están marcando ahora mismo la diferencia, la senegalesa Da Costa y la internacional por Mali Fofana. A ella se le une una base chilena que está entrando últimamente bastante en juego, Sendy Basáez, que ya lleva varios años en el equipo tinerfeño, y una alero de importante trayectoria en el baloncesto femenino español, Alba Peña, y entre las cuatro configuran la base de este equipo y acaparán la mayoría de los minutos y de los puntos de las tinerfeñas.
Un partido complicado, además también hay que añadirle a la importancia del rival y el viaje.
Así pues, la dureza del próximo rival es incontestable. El combinado almeriense necesita que todos sus efectivos rindan en plenas condiciones y que además de estar acertada, jueguen de manera global y equilibrada, como están haciéndolo hasta el momento.
Pasamos a los chicos. Gran victoria del Ecoculture en la cancha de la Zubia.
Siguiendo con el equipo masculino, Ecoculture Costa de Almería se mantiene líder invicto después de una importantísima victoria en la dura cancha del Club Baloncesto La Zubia. Un equipo granadino que no pudo mantener el ritmo de los rojillos, que estuvieron por delante en el marcador durante prácticamente todo el partido gracias a una gran actuación coral. Al descanso ya llegaban con una importante diferencia, 29-48, gracias al gran acierto del tiro exterior, sobre todo de Juanmi Molina y de Guille Cassini. Y en el tercer cuarto los locales apretaron y llegaron a ponerse 6 abajo, pero la buena actuación tanto de Luis Rueda como de Joaquín Reyes y Valentín Strukov consiguieron mantener durante el último cuarto la ventaja por encima de la decena de puntos y se llevaron una importantísima victoria.
Hablamos, como no, de esta próxima jornada.
Y este sábado, de vuelta al pabellón Moisés Ruiz, a las 20 horas, tendrán la visita del Melilla Sport Capital Enrique Soler, otro potente rival que cuenta con jugadores muy importantes como el sueco Ole Stumer o el francés Baptiste Chacelas, y con jugadores también veteranos como Dani Terrón, Javi González y jugadores de allí de Melilla, y que hace que sea un rival muy complicado de doblegar. Además, el equipo almeriense acumula muchos minutos en sus jugadores clave. El condicionante físico marcará el devenir del partido, ya que la plantilla almeriense se ha quedado un poquillo corta.
Gracias a Juanma, pero no terminamos de hablar de baloncesto porque esta mañana se ha presentado el partido del que ya hemos hablado días anteriores, en que va a enfrentar a España contra Rumanía. Será el domingo 14 de noviembre a partir de las 6 de la tarde, es decir, dentro de 10 días, en el Palacio de los Juegos Mediterráneos. Será el primer partido de Miguel Méndez al frente del combinado de la selección española de baloncesto femenino, un partido que es clave o es clasificatorio para el Eurobásquet femenino del año 2023. 3 de la tarde, 54 minutos, dejamos el básquet, nos metemos ya en el mundo del atletismo con Cristina Trejo. A quien ya saludamos. ¿Qué tal, Cristina? Buenas tardes, ¿de qué hablamos hoy?
Buenas tardes, bienvenido a la sección de atletismo. Y es que, bueno, esta semana traigo una noticia que, bueno, los atletas sub-12 del Club Bahía de Almería la han vuelto a liar, ya que el equipo masculino ha quedado subcampeón de Andalucía de cross.
¿Dónde fue?
Consiguieron el pasado sábado 30 de octubre el subcampeonato de Andalucía de cross en Almodóvar del Río, en la provincia de Córdoba. Ni el viento, ni la lluvia, ni el frío, ni el barro han podido con esta generación de atletas que consiguen la plata y el podio en andaluz para el atletismo almeriense.
Como nos gusta conocer a los protagonistas, ¿quiénes fueron?
Los atletas, que son entrenados por Almudena Ramos, corrieron 1.500 metros. Y estos fueron Hugo Escobar, Nicolás Benavente, Mario Casa, Alejandro Navarro y Luis Ayala.
Si te parece, hablamos de este podio, ¿no?, que han conseguido.
La clasificación final fue, en primer lugar, Atletismo Beta. En segundo, el Club Atletismo Bahía de Almería. Y en tercer lugar, el Club Atletismo Granada Joven.
Me hablabas el otro día de que se está comenzando la temporada, han comenzado, por lo tanto, muy fuertes.
La semana pasada, los atletas sub-12 consiguieron 10 medallas en el Campeonato de Andalucía de triatlones. Y esta semana, este equipazo, que se adapta a todo, se ha metido en la pista de crol para quedar también subcampeones de Andalucía. Impresionante el nivel que están teniendo estos chicos, y eso que la temporada solo acaba de empezar. Así que bueno, seguiremos a estos atletas durante todo este periodo que empiezan los crosses y ya después empezarán los campeonatos de pista cubierta.
Si te parece, vamos terminando recordando la agenda, ¿no?
Para este fin de semana tenemos el Campeonato de Andalucía Máster, que se celebrará en Antequera. Y como no puede ser de otra manera, va la mayoría de los atletas del Club Unión Atletas de Almería, en representación a toda la provincia de Almería. Así que mucha suerte y a tope en esa competición.
A tope y mucha suerte también para ti. Después de la semana que viene hablaremos. Si hablamos también de atletismo, por ejemplo, en una obra que se va a realizar para los entrenamientos de los lanzamientos, de los atletas que hacen lanzamientos. Roberto Izquierdo es el delegado de la Federación Andaluza de Atletismo en Almería.
Y esta es una zona de entrenamiento, ¿no? Aquí tanto peso, disco, martillo se pueden desarrollar perfectamente aquí, ya que la parte principal es muy complicado por los artefactos, etcétera. Entonces esta zona pues es adecuada para el entrenamiento de los lanzamientos de todos
Juan,
de ellos.
Juan José Segura es el concejal de deportes.
Y es una zona, como estamos viendo, solo y específicamente para las disciplinas de lanzamiento que tiene el atletismo, es decir, para disco, pértiga, martillo y peso. Lo que intentamos con esta zona es mejorar la zona de entrenamiento y calentamiento de esta disciplina. Esto va a repercutir, como no, en la mejora para los lanzadores, y también va a mejorar lo que son las escuelas municipales y también las categorías máster.
¿Quieres convertir tu casa en un hogar inteligente? Desde El Hogar Digital te ayudamos a integrar todos los sistemas de tu hogar y controlarlo desde tu móvil para que tu casa funcione de forma totalmente automática. Persianas, luces, climatización, música, alarmas, todo comunicado entre sí. Búscanos en Instagram como El Hogar Digital. Teléfono 655-849-970.
Y vamos ya a ir recogiendo, pero nos vamos primero, ya es tarde, hasta Chile. Ahí está nuestra compañera Azara Rodríguez. Azara, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Jordi, ¿qué tal? Hoy quería hablarte de rugby. ¿Por qué? Porque es un deporte minoritario en Chile, pero que está de moda, ya que la selección está a punto de hacer historia. Nada de lo que ocurre con el país vecino, con Argentina, donde los Pumas, donde la selección argentina es toda una institución, una de las de los mejores equipos a nivel mundial. Pero regresando a Chile, te cuento que están a una eliminatoria de lograr esa clasificación para el Mundial de Francia, y que vienen de conseguir una victoria muy reciente frente a Canadá, que les ha posibilitado estar en esta situación. ¿Por qué este mérito? Pues porque prácticamente es un deporte amateur en Chile. No fue hasta 1995 cuando se hizo profesional, se crearon las ligas, se formó la federación, y los jugadores que forman parte de esta selección de rugby chilena son también amateur, o al menos no se dedican a tiempo completo a esta modalidad. Leía recientemente un reportaje sobre esta selección, y hay cocineros, hay vendedores, hay médicos, ingenieros, profesores, estudiantes. ¿Y cómo lo hacen? Pues entrenan de lunes a viernes por las mañanas de 8 a 3 de la tarde, almuerzan y cada uno se dedica a sus quehaceres. Así que más mérito aún al el de los Cóndores, al que le deseamos toda la suerte del mundo y ojalá clasifiquen el próximo año para ese Mundial de Francia.